Las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos. Ya es día jueves y estamos comenzando Duna en punto. ¿Cómo estás, Connie Stevens?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Con esa, que es la buena noticia, ¿verdad? Penúltimo día de la semana. Va a ser un día más caluroso también. Vamos a revisar, como siempre, el informe del tiempo. Hay buenas noticias para los bolsillos, porque hoy día vuelven a bajar las bencinas, cerca de 15 pesos aproximadamente. Lo que, como decía el presidente del Banco Central, está llevando a una baja de la inflación. La última que conocimos estuvo, de hecho, en las expectativas producto del impacto que está teniendo esta rebaja que por fin se traspasó al valor de los combustibles. Vamos a hablar de la visión económica para 2015 durante este programa como uno de los temas principales, pero hay muchas otras cosas más también en la agenda que esperamos alcanzar a revisar. Una actualización del caso Penta en una derivada absolutamente paralela a este caso, la fecha que se había autoimpuesto el Ejecutivo para el envío del proyecto de financiamiento de la política. Hay plazo también para eso y hay determinadas características que tendría ese envío que son súper interesantes de discutir.
Ayer habló el expresidente Ricardo Lagos, parte de un seminario sobre Latinoamérica, Camino al Desarrollo, que organizó Corbanca junto a los expresidentes Felipe Calderón y Alan García, donde cada quien expuso, ya lo vamos a analizar en un ratito más, cuáles son sus miradas sobre qué hacer para conseguir ese camino al desarrollo sea expedito, sea bien pavimentado. Pero aprovechó la oportunidad de Ricardo Lagos de hablar de la coyuntura política, descartando ser candidato presidencial, pero con un par de frases bien gloriosas que, bueno, hoy día ya vienen destacadas en la prensa, ya las vamos a estar comentando.
Tenemos también en las noticias internacionales novedades bien sorprendentes sobre cómo una ley puede afectar algo que se supone es como un bien globalizado, un commodity de libre acceso. En España se cierra Google News y eso es producto de la implementación de la política de propiedad intelectual española. O sea, todo el mundo va a tener acceso a Google News menos los españoles. Interesante el tema, muy interesante. También cómo Barack Obama pretende darle vuelta a la hoja al informe sobre las torturas de la CIA.
Oye, podríamos darle un vistazo a propósito de medios. Podríamos hacer una sección de medios, porque hay un par de cosas que son interesantes también. Está el informe del Consejo Nacional de Televisión, donde dice que la gente ve más tele, pero que critica la falta de cultura y variedad. Lo que al final uno no lo logra entender, porque cuando están los programas puestos, después dice, es que los programas no son entretenidos. Ya,
la respuesta correcta.
¿No? La respuesta correcta, pero claro. No.
Y nos quejamos de la hipocresía.
Yo comí ensalada con pollo. Y ahí está la obesidad. Da la vuelta a cada esquina.
Pero en ese tema, bueno, uno lo hemos colocado como ejemplo muchas veces, que es parte como de la hipocresía o de lo que la gente no se atreve a contestar. Finalmente, si no le quieres poner hipocresía porque la encuentras muy dura. Pero los programas culturales, claro, los programas culturales son siempre los más demandados y los nunca vistos.
Claro, entonces de verdad que no se entiende. El homenaje a Pinochet ayer en el Congreso, la discusión sobre matrimonio igualitario con posibilidad de adopción. Hay un montón de temas que están en la agenda y que vamos a analizar esta mañana. Comenzamos en este jueves 11 de diciembre, cuando ya son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
A la mitad reduce el gasto electoral el proyecto de ley del gobierno para el financiamiento de la política. Respecto de los aportes reservados, la iniciativa permite solo un monto bajo y a través del CERVEL. Los aportes de las personas jurídicas o empresas quedarían prohibidos según la iniciativa que pretende enviarse en el corto plazo.
A propósito de medios, de acuerdo a los primeros detalles que entregó la ministra a la secretaria general de Gobierno, Jimena Rincón, sobre este proyecto, la prensa, las radios deberán informar al CERVEL sobre sus tarifas en la propaganda electoral, lo mismo los diarios. Además, la iniciativa contempla que los aportes personales de los propios candidatos no superan el 10% del gasto permitido.
La selección de alumnos continúa acaparando el debate tras la aprobación de la reforma educacional en general en el Senado. La iniciativa que se discute ahora prohíbe las pruebas de admisión hasta sexto básico. Desde el PPD sugieren que los privados puedan seguir seleccionando, algo que la Alianza criticó como un doble discurso de la nueva mayoría.
La presidenta Michelle Bachelet sostuvo su primera cita bilateral con el presidente peruano Ollanta Humala a casi un año del fallo de La Haya. Una reunión que estuvo marcada por la buena disposición de ambos países en torno a su agenda bilateral, que ocurrió al margen de la cumbre climática que reunió a los mandatarios en Lima.
El fiscal regional Carlos Gajardo solicitó incluir en la investigación de la arista política del caso Penta la grabación del diálogo entre Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín. La llamada arista política del caso continúa bajo reserva hasta fines de mes.
Banco Estado apuntó a facilitar el acceso al efectivo en las zonas más vulnerables en el periodo de fiestas y de vacaciones como el principal motivo para instalar 60 cajeros al interior de las comisarías. La seguridad de los dispensadores de dinero no fue mencionada como una de las variables.
El nuevo examen de conducir incorporará preguntas relacionadas con la eficiencia y el ahorro energético. El cuestionario, que sería modificado durante el primer semestre del próximo año, pretende generar conciencia entre los conductores.
Vamos a la crónica internacional esta mañana. El expresidente de Estados Unidos, George Bush, estaba plenamente informado sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA, según aseguró el ex vicepresidente Dick Cheney en una entrevista con Fox News. Cheney dijo que Bush sabía todo lo que necesitaba saber sobre el programa, que contemplaba una serie de prácticas que han sido duramente cuestionadas.
Perú rechazó las disculpas de Greenpeace y anunció que enjuiciará a la organización por los daños a las líneas de Nazca. Además, el ejecutivo peruano señaló que va a impedir la salida del país de los activistas que participaron en la acción. El organismo ecologista, en tanto, aseguró que está dispuesta a asumir las consecuencias.
La guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia retomaron ayer sus negociaciones tras superar la mayor crisis del proceso de paz. Luego de que la captura de un general por parte de la guerrilla pusiera en pausa los diálogos, ambas partes aseguraron que el incidente ya quedó atrás y que ahora se inicia un nuevo proceso. 7:07 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Deportes esta mañana en Duna en Punto, dice la portada del Cuerpo de Deportes del Mercurio. El City de Pellegrini apunta alto en Europa. Los Citizens consiguieron una enorme victoria sobre la Roma 2-0 en Italia, que les permitió clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones. Luego de un inicio de temporada opaco, comienza a respirar el elenco del entrenador chileno, que avanzó la ronda, donde también están Alexis Sánchez del Arsenal, Arturo Vidal de la Juventus, Claudio Bravo del Barcelona y Marcelo Díaz del Basilea. Pellegrini completa el pleno, dice por su parte la tercera. En un mermado Manchester City hace la tarea en Roma y avanza a los octavos de final de la Champions. 5 representantes chilenos más que nunca estarán presentes en el sorteo de octavos del lunes. El director técnico zafa de una incómoda posición en la que incluso fue cuestionado en el cargo si no avanzaba. Herrera vitalicio, dice hoy la tercera. En la U no se imaginan sin el arquero, pese a tenerlo asegurado hasta el 2017, en Azul Azul estudian maneras de estirar su continuidad en los mismos términos que hoy cumple Diego Rivarola con labores administrativas, dice hoy también la tercera. Gutiérrez, la llave para Rivero. La U prepara un trueque por el goleador de O'Higgins, una de las obsesiones de Lasarte. Está también en las páginas deportivas de la tercera. Hoy viene en el Mercurio destacado. La Pintana aprobó el anteproyecto del Estadio de la U, que contempla edificar un recinto para 30.176 espectadores. Solo faltan detalles para que Humberto Suazo firme por Colo-Colo. El chupete sería presentado el lunes. Y Luis Felipe Gacitúa renuncia a Cruzados y a la Fundación UC, dejando vía libre a los cambios en la Católica. Trae esta mañana el diario El Mercurio. Son las 7:09.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
En Chile Inversiones destaca que el Banco Central dio a conocer la encuesta de operadores financieros de la primera quincena de diciembre, donde se estimó que la tasa de política se mantendrá en el 3%. En materia de precios, se estima que la inflación de menos 0,3 en diciembre, en línea con lo proyectado. Además, en los próximos 12 meses se espera una variación anual del IPC de 2,2%. En Chile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. El IPSA ayer cayó 1,32%, el Dow Jones bajó 1,51%, el Bovespa también cayó 1,29%, en sintonía con lo que ha venido ocurriendo con los mercados a nivel global. El petróleo, China, Grecia, etcétera, están haciendo ruido a nivel internacional y eso también está afectando el precio del dólar, que ayer subió 0,33% y quedó en 616,20. El cobre, en tanto, subió a 2,94 centavos de dólar. El petróleo, como decíamos, el WTI cayó fuerte, 4,51% en la jornada de ayer y cerró en $60 con 94 centavos. Viste que Moody's emitió un informe en el que dice que Venezuela va a caer en bancarrota si el petróleo baja a $60. Está ya bastante cerca de esos $60 que se teme la consultora. La calificación de la calificadora de riesgo que analizó a los países más afectados, y estos van a ser obviamente los que gastan más y dependen fuertemente de los ingresos del petróleo. Vulnerable también ahí aparece Rusia. Economía y Negocios del Mercurio titula: ventas de autos nuevos caen 29% en noviembre, el peor descenso del año, y bajan el nivel de febrero de 2012. El mercado de modelos cero kilómetro acumula una merma de 10,8% en el año 2014. Siempre ha sido un buen termómetro del consumo y, por lo tanto, también de la situación país, la venta de autos. Fin de año suele ser además un buen momento para ese negocio. Negocios de la Tercera: SBS instruye sumario por desaparición de actas de directorio en caso Cascadas. También dice que la comisión parlamentaria señala que no es posible determinar si Piñera cumplió con el deber de abstención. Como la comisión es más política, centra buena parte de su análisis en el rol que pudo haber jugado el entonces presidente Sebastián Piñera en el tema. Estrategia dice: Asimet reconoce peligros de colusión al interior de los gremios. Pulso destaca: proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental están en su nivel más bajo desde la crisis asiática. También el reglamento del etiquetado de alimentos, que será presentado la próxima semana y que debiera empezar a ser implementado a mediados del próximo año, gradualmente, en especial en el caso de las pymes. Y el diario financiero: gobierno anticipa que incluirá propuesta de las ISAPRES en proyecto de reforma de la salud. También Standard Poor's, que confirma nota AA- para Chile, pero dice que reformas podrían debilitar el proceso de recuperación. Son las 7:12.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar con nubosidad parcial alta, variando a despejado, 29 grados de máxima es lo que se espera para hoy en la capital. Hay 12,5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, variando a despejado, 22 grados de máxima, hay 10 grados de temperatura a esta hora. En Concepción se esperan 22 de máxima, 7 grados tienen en estos momentos, el cielo estará despejado. Y en Puerto Montt la temperatura llegaría a los 17 grados, a esta hora también hay 7, esperan un cielo nublado, variando a nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Y oiré detrás de ti para ayudarte cuando es preciso y por cambiarte el miedo.
O sea, claramente este Duna en Punto no lo escuche, perdón, este de Duna Retro no lo escucha el viernes, pues sí, es completamente necesario. Yango es uno de los mejores intérpretes españoles que ha tenido la música de las últimas décadas, una figura que nació en Barcelona, que no solamente fue uno de los mejores representantes de la música romántica, mejores embajadores que ha tenido a nivel global, particularmente en Latinoamérica, con una trayectoria artística en la que de verdad le allanó el camino no solamente a otras figuras, sino que a incluso dos de sus hijos, que fueron también cantantes, Marcos Llunas y Jordi. Bueno, Django es una voz inconfundible, un estilo propio que le permitió también, en medio de una competencia muy dura, sobre todo la década de los 80, donde los baladistas españoles eran tan, tan populares, marcar siempre con sello particular y sello propio el ser un estilo que no se confundiera. Son 7 voces inconfundibles en el quinto capítulo esta semana, tercero en español, que vamos a revisar con Django, con esta canción que es un temazo, además de mucha potencia. Ese Django, esta figura que ya tiene sus años, nació en 1940, para que se vayan haciendo una idea cómo pasa el tiempo, qué increíble. Bueno, este hombre que tuvo en 1976 sus primeros grandes éxitos, aunque ya en 1980 tenía Querer y Perder, esta canción que estamos escuchando de Django, que se llama Hoy Vuelto a Quererte Otra Vez. Otro tremendo éxito. Saludamos a nuestros auspiciadores junto a su música.
Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero Necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesita en efectivo y retírelo de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos.
Itaú trae a Chile a Foo Fighters. Foo Fighters también. Imagínate un recital de Foo Fighters y Yango. Se te va a ir regalo para abajo, Coli. Lo vas a gozar, yo sé que lo vas a gozar. Bueno,
me
Foo Fighters.
Perturbar el jueves este gallo.
Oye, Foo Fighters, que a todo esto cambió a la pista atlética del Estadio Nacional. ¿Eh? Bueno, este espectáculo es de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito y débito Itaú para clientes Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella tienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl. Nos vamos a la pausa comercial con Diango. Oh. Volvemos con lo que está pasando en Estados Unidos. El informe sobre la tortura ha abierto una serie de preguntas. Primero, ¿quiénes estuvieron detrás? ¿Quiénes fueron los psicólogos que diseñaron estas torturas? ¿Quiénes sabían de lo que estaba haciendo la CIA? ¿Y cuáles van a ser sus repercusiones? Eso y más a la vuelta de la pausa.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
El más duro cuestionamiento en décadas a la central de inteligencia de la CIA que puede haber tenido lugar alguna vez, que hemos conocido esta semana a partir del informe del Senado norteamericano, que la acusó no solamente de haber violado la ley, sino que con la práctica de la tortura durante la investigación de los ataques terroristas del 2001 y de haber engañado sistemáticamente a un montón de gente, hoy día se ha instalado como un tema de debate por montones de razones. Primero porque el informe tiene 6.600 páginas y se conocen 500. Ayer tú das cuenta, Connie, de que además muchas de esas páginas estaban tachadas todavía con plumones negros, como otras veces ha ocurrido cuando la CIA, de mutuo propio, ha decidido desclasificar sus documentos. Aquí hay muchos antecedentes que todavía no se conocen, pero hay algunos que ya empiezan a aparecer, además, por supuesto, de los lamentables detalles sobre cómo se efectuaron esas torturas, que son de verdad muy, muy brutales. Ayer en la mañana algo alcanzábamos a decir con la publicación que hacía el diario The Independent, hoy día ya reproducido en prácticamente todos los rincones del planeta en la prensa, sobre cómo se efectuaban esas torturas. La pregunta es, ¿quién pudo haber estado detrás? ¿Quién pudo haberle puesto cabeza para pensar en cuestiones como esa? Bueno, ya se sabe que la CIA pagó $80 millones a una empresa dirigida por dos ex psicólogos de la Fuerza Aérea sin experiencia en interrogatorios o en la lucha antiterrorista, que fueron los artífices de estas técnicas de tortura, como por ejemplo el submarino, las bofetadas en la cara, el amenazar con un taladro, el hacerlo pasar hasta 180 horas sin dormir, entierros simulados para prisioneros sospechosos de terrorismo. Estos dos psicólogos son mencionados en este reporte con los seudónimos de Dunbar y Swigert, pero han sido identificados ya por las fuentes de inteligencia con sus nombres y apellidos, James Mitchell y Bruce Jensen. La CIA subcontrató más del 80% de su programa de interrogatorios a esta empresa para que hiciera un trabajo que en realidad está confirmado, se hizo desde el 2005 hasta el término del acuerdo en 2009. Y la CIA también pagó a una compañía $1 millón para proteger a la empresa y sus empleados de responsabilidades legales. Aquí viene la segunda pregunta, Connie. ¿Por qué en la CIA? Se supone que la CIA debería haber escondido la información y no la escondió, la tenía en documentos. Lo que hace pensar que no es que le haya fallado la inteligencia, sino que ellos no creían realmente que estaban haciendo algo malo. Y esa es la teoría que tienen montones de políticos en Estados Unidos por estas horas, que la CIA llevó registrado todo. Claro, no lo publicaba porque sabía que esto iba a ser controvertido, pero llevó el registro y no lo hizo, escondido completamente, porque siempre pensó que lo que estaba haciendo no era del todo incorrecto. Lo tercero, la postura del Partido Republicano, que le puede costar muy caro, que se reveló, no quería que se hiciera público el informe por parte de la CIA, por parte del Senado. ¿Por qué? Porque decía, nuestros enemigos nos van a odiar más y vamos a quedar en una posición muy incómoda con nuestros amigos. Por lo tanto, nadie gana con esta situación. No gana la población norteamericana conociendo estos detalles y no gana nuestros aliados y mucho menos nuestros adversarios. Puesto así, solamente me voy a quedar con una columna que publica Thomas Friedman del New York Times solamente con algunos párrafos, donde trata de alguna forma de salir en defensa de Estados Unidos a pesar del horror que puede haber generado la publicación de este informe. ¿Por qué la gente hace fila para venir a Estados Unidos? ¿Por qué construyen balsas con cartones de leche para flotar hasta nuestras costas? ¿Por qué confían en nuestros diplomáticos y soldados más que en los de cualquier otro país? Es porque somos un faro de oportunidades y de libertad. Y porque esos extranjeros saben en carne propia que nosotros no hacemos las cosas como otras grandes potencias de la historia. Una de las cosas que hicimos fue elegir presidente a un hombre negro, nieto de un musulmán. Y eso después de haber sido atacados por extremistas islámicos el 11 de septiembre del 2001. Y otra de las cosas que hacemos la hicimos anteayer. Publicamos lo que parece ser un examen y una exposición descarnados del modo en que torturamos a los sospechosos de terrorismo. Me alegra que lo hayamos hecho público, dice él.
Pero, ay, qué ganas de pelear con Friedman. Porque él dice, todavía somos mejores que nuestros enemigos. Me parece que eso no es justificación.
No, dice que somos mejores que nuestros enemigos. Lo que él dice es que ellos tienen una manera particular de hacerlo y que eso lo ha llevado a que la gente confíe en ellos. Y que uno de los grados de confianza es que se atreven a publicar esto. O sea, digamos las cosas
como son. Uno siempre ha dicho, sí, es verdad.
Los británicos no lo hacen.
No hay nadie que tenga un cine más autocrítico que los gringos. Todas las películas de guerra de los gringos son tremenda y profundamente autocríticas. Pero me parece que ese nivel de autocrítica no basta para justificaciones como la del informe de la CIA. Sinceramente, es mi modesta opinión. O sea, creo que algo más hay que revisar, sí. No solamente congraciarse con uno mismo por la transparencia.
La columna acabo de leer solo un párrafo, la columna es mucho más extensa y tiene una visión bien autocrítica, pero digo, sin salir en defensa, por supuesto, lo que hace Estados Unidos. Al menos Estados Unidos tiene la capacidad, su Congreso, de publicar esto, sí. Cuando muchos otros países tienen centros de inteligencia, lo tienen los británicos, lo tienen los israelíes, lo tienen los franceses, y jamás...
Jamás hemos sabido nada de eso.
Y solamente lo hemos sabido gracias a Edward Snowden, a Wikileaks, a ese tipo de publicaciones, y no porque ellos decidieron investigarlo.
Estados Unidos normal, esta es una conducta bastante permanente de Estados Unidos. No me parece que haya tanta novedad en el ejercicio de transparencia. No veo que marque una gran diferencia.
No, pero
me marca mucho más diferencia el saber qué fue lo que hizo la CIA.
No, sí, pero ahí yo tengo un matiz. Yo creo que el tema no es si tiene que ser novedoso. El tema es si tiene que ser transparente. Y aquí, si tú miras el Washington Post y el New York Times, le dieron una amplitud de cobertura. De hecho, son los dos diarios que, contra la orden de Estados Unidos, publicaron los informes de Wikileaks. Y eso, uno dice, bueno... Es un ejercicio también de transparencia en el que se arroga ser la potencia defensora del mundo.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que me parece que la transparencia no es novedad en el caso gringo. Ese es mi punto.
No, claro, pero eso digo, sí, no estamos hablando de transparencia, estamos hablando de que el hecho de que la tenga y lo que habla, de lo que dice Friedman, es simplemente que ellos hacen lo que muchos otros no hacen y salen a pegarle a Estados Unidos.
Aplaudidos por eso, pero no alcanza ni siquiera, a mi juicio, a hacer un matiz respecto del contenido del informe. Lo que está pasando en España con Google News es casi una paradoja, y es una paradoja, así como lo de Estados Unidos parece una paradoja, ¿verdad? La paradoja de la transparencia versus el horror, ¿ah? O sea, el se aplaude la transparencia y eso, ¿cuánto finalmente se puede contrarrestar la crítica grande a lo revelado? En España está ocurriendo también algo que parece una paradoja y que tiene mucho que ver con los niveles de sobreprotección o de sobreregulación en la que algunos países terminan cayendo. Fíjate que España podría terminar siendo la única democracia en el mundo donde Google se ve obligado a cerrar Google News. Google News es un buscador de noticias, es un agregador y buscador de noticias que rastrea información publicada por los medios de comunicación online de todo el mundo. Y hay una ley que ha sido promulgada en España que obliga a pagar por agregar esta información y obliga a pagar independiente de que los medios de comunicación quieran cobrar por ese servicio o no. Se estima que a partir del 16 de diciembre, o sea, ya en 5 días más, va a dejar entonces Google News de reseñar contenidos de medios españoles, una posibilidad que ya se había adelantado por parte de la prensa hispana a mediados del mes pasado. Esta es una legislación que resulta de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entre otras cosas prevé introducir el derecho irrenunciable de los editores a cobrar a los agregadores online como Google News. bueno, como que es el principal alrededor del mundo, ¿verdad? Pero también está Yahoo y hay otros más que tienen instalado ese servicio. Bueno, obliga a cobrar una compensación por reseñar los contenidos o literalmente por la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos, leo, servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos. Esta parte de la reforma es la que entra en vigor ahora el primero de enero, aunque hasta ahora no se ha especificado ni la cuantía de los pagos, ni tampoco cómo se liquidan finalmente esos pagos. Es fuerte la polémica. El responsable de Google News estuvo en Madrid de la semana, de las semanas de octubre para informarse de esta reforma de primera mano, y al final fue el mismo el que informó la medida de cierre en un comunicado oficial.
La economía mexicana atraviesa días negros. Además de la situación política de inseguridad, los mexicanos están agregando ahora en las últimas jornadas a sus preocupaciones la situación económica. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores sumó 3 días de pérdida. Tuvo la peor caída desde el 2009. El precio del petróleo mexicano cayó casi 5%, suma un desplome del 46% desde sus máximos registrados en 2014. Y se agrega que el peso continúa perdiendo terreno frente al dólar. La moneda se ha depreciado un 6% desde mediados de noviembre. El peso cayó 12 centavos el miércoles, colocó al dólar en 14,55 pesos mexicanos. La cotización se acerca a las altas marcas registradas en la primavera del 2009, cuando la moneda superó los 15 pesos, afectada por la resaca de la crisis financiera del 2008. El gobierno mexicano ha tomado una serie de decisiones para frenar la escalada, por ejemplo, el Banco Central, que decidió intervenir en el mercado cambiario cada vez que el peso se deprecie un 1,5% o más. Cuando esto ocurra, se van a inyectar 200 millones de dólares a través de subastas con un tipo de cambio más barato, reservado para las grandes operaciones financieras. Ayer la subasta podría activarse si el dólar alcanzaba, por ejemplo, los 14,73 pesos. El tema es que esto es un golpe más para el presidente Enrique Peña Nieto, Connie, que la verdad no ha tenido un 2014 que quisiera precisamente salir a celebrar.
Definitivamente. Hablemos de Venezuela, sanciones de parte de los Estados Unidos, sanciones que tienen que ver fundamentalmente con temas de derechos humanos. Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y eso coincide con la determinación de la Cámara de Representantes, que votó a favor de un proyecto que establece estas sanciones para altos funcionarios del gobierno venezolano. Les atribuyen responsabilidad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Falta el visto bueno de Obama en esto, que no se opondría a seguir adelante con las sanciones adicionales en contra de Venezuela. Esto consiste en revocar visas. A los funcionarios venezolanos pueden ver sus platas congeladas también en caso de que estén en Estados Unidos, y pueden ser descalificados para hacer negocio con empresas estadounidenses. No se sabe todavía quiénes son ni cuántos son estos funcionarios sancionados, pero sí se sabe lo que busca la ley, que es imponer sanciones específicas a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, a manifestantes de oposición en Venezuela, para fortalecer a la sociedad civil en Venezuela y también para otros fines. La tiene cada vez más complicada el gobierno de Nicolás Maduro, porque estas sanciones tienen impacto también económico, más allá del que ya está teniendo el desplome del precio del petróleo. Decíamos en el bloque económico que Moody's advirtió que Venezuela va a caer en bancarrota si el petróleo baja de los 60. Bueno, está a medio centavo de llegar a ese límite.
Solo para terminar, eligió la revista Time a los luchadores del ébola como la figura del año. La revista Time tiene este apartado de las figuras del año. Los luchadores contra el ébola. Ahora, es difícil. ¿De qué te acuerdas tú de personajes del año en la revista Time?
El Papa.
Ya, el Papa fue Obama, el año pasado.
Osama.
El Papa fue el año pasado y Barack Obama fue el año antepasado.
Y Osama Bin Laden fue un año también, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Que fue fuerte.
Déjame...
Pues eso fue poco después del 11 de septiembre, la portada con Osama.
Sí, pero fue portada, pero no el personaje del año.
No, fue portada.
Claro.
En la época de publicación del personaje del año, o sea, le sacaron el título de personaje del año, pero lo colocaron como el rostro del año, sin la connotación positiva que tiene... ¿Quién es más? No me acuerdo mucho más.
Por la primavera árabe pusieron a los manifestantes.
A los manifestantes.
Eso fue el 2011. Mark Zuckerberg, el 2010. Sí. Ben Bernanke, el 2009. Barack Obama lo fue también el 2008. El 2007, Vladimir Putin. Representantes a las personas que utilizan Internet de manera usual. Blogs, YouTube, MySpace, Wikipedia. You, ese era. Usted es el personaje del año, el 2006. los buenos samaritanos, representados por Bono, Bill Gates y Melinda Gates, fue el 2005. George Bush, el 2004. Los soldados estadounidenses, el 2003. Por ejemplo, Rudolph Giuliani, el 2001. Ese fue el personaje del año, porque cómo enfrentó los atentados en Nueva York. Y de los que a mí más recuerdo, digamos, en la historia de la revista Time, está, por supuesto, Ronald Reagan, que lo fue el año 80, y después lo fue por ahí como el 83, 84, y entre otras figuras, bueno, no solamente Richard Nixon, sino que Martin Luther King, Lyndon Johnson, que son las portadas más famosas, Bill Clinton, Ted Turner, que aparecieron en su momento, Kenneth Starr, el famoso fiscal que persiguió tanto a Clinton en su momento por el escándalo en Little Rock, en Arkansas. 7:33, nos vamos rápidamente a la pausa con esta música. Belinda Carlisle, esta cantante estadounidense que tuvo sus inicios en el grupo The Go-Go's, que tuvo esta canción Heaven is a Place on Earth sonando en las radios un día como hoy en 1987, y que nos acompaña en el saludo a nuestros auspiciadores. Descubre otra manera de trabajar en la oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Diseñado para una capacidad de carga de 12,4 metros cúbicos y construido para que siempre puedas llegar a destino, así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a los concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go further.
Si en todos lados escuchas excusas como no tengo tiempo, mañana empiezo, es que nadie me dijo nada, bueno, ¿sabes qué? Toma tu Acer y aléjate de ahí. Menos mal tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire B3 con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, que te permite hacer realidad la próxima idea que tienes en mente. Acer, a que las cosas pasen.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en Habitat, AFP, Habitat.cl.
¿Por qué vivimos en la era de las múltiples pantallas? Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con multi-window para que hagas más de dos cosas a la vez. Evoluciona Samsung Galaxy Note 4. Do you know? Con Belinda Carlisle nos vamos a la pausa comercial. Volvemos de inmediato.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Las 7 de la mañana con 36 minutos. ¿Cómo estás, Valentina González?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Estupendo, día jueves ya, acerca el viernes.
Falta poquito.
Fin de semana me espera Isla de Pascua, además.
¿En serio?
La cara de sorpresa. Sí, tengo. Se prepara el último programa, El Informante TVN, desde Isla de Pascua. Será el último de la temporada y lo vamos a hacer desde allá.
¿Y ese es el que es para la próxima semana?
Ese es para el próximo martes, así que viajamos, no me tendrán los siguientes días aquí. Bueno, pero viajo el sábado, así que todavía de aquí a mañana.
Hay que verlo.
Volveré todo en pascuense. No te mováis.
Oh.
Sí, activo, hasta de cumpleaños está allá, sí. Yo sé. Ok, vamos con los titulares mejor.
A la mitad se reduce el gasto electoral según el proyecto de ley del gobierno para el financiamiento de la política. Respecto a los aportes reservados, el proyecto los permite, pero solo en un monto bajo y a través del CERVEL. Los aportes de las personas jurídicas o empresas quedarían prohibidos. La presidenta Michelle Bachelet sostuvo su primera cita bilateral con el presidente de Perú, Ollanta Humala, casi un año del fallo de La Haya. En la reunión que ocurrió al margen de la cumbre climática en Lima, se abordó nuevamente la agenda bilateral. El fiscal Alberto Ayala solicitó incluir en la investigación de la arista política del caso Penta la grabación del diálogo entre Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín. La llamada arista política del caso continúa bajo reserva hasta fin de este mes. El expresidente de Estados Unidos, George Bush, habría estado plenamente informado sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA, según aseguró el ex vicepresidente Dick Cheney. A pesar de esto, el informe del Senado insiste en que la agencia le mintió a los políticos acerca del programa. La policía de Hong Kong comenzó hoy el desalojo de un campamento de protesta en el centro de la ciudad, derribando las carpas y las barricadas que los manifestantes mantenían hace más de dos meses. Los líderes estudiantiles, que tienen el respaldo de los políticos pro democracia, se han negado a desalojar hasta el momento.
Gracias.
Buenos días.
Valentina. Buenos días, Vale.
Pronóstico del tiempo. Santiago estará hoy con cielo con escasa nubosidad. De hecho, va a ser nubosidad parcial alta. Varía a despejado. No varía a despejado. 29 grados de máxima, 14 grados de temperatura. Sí, yo, Tarzán, tú, Jay, ella. O él, Chita. No, ella no, él, Chita. Chita era hombre, mujer.
La Mona Chita.
Ah, la Mona, era la Mona.
Sí, pues era la Mona Chita, ¿o no?
Sí, sí. ¿Sí?
¿O no? Help.
Sí, pero era en realidad.
¿Era la Mona Chita, o no?
Era la Mona.
¿O era el mono?
¿Era figura femenina o masculina la Mona de Tarzán? ¿Era Mona o mono?
Era Mona. No, era la Mona, no.
Ahí
sí.
Entiendo por qué Tarzán aguantaba tanto tiempo sin Jane. Ok. Volvamos a lo nuestro. Pronóstico del tiempo. Valparaíso y Viña del Mar. Nubosidad parcial variando a despejado, 22 grados de máxima, 10 grados de temperatura tenemos a esta hora. En Concepción hay 7 grados, 22 de máxima se esperan, cielo despejado. Para Puerto Montt se esperan 17 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. A esta hora también registran 7 grados. Tú, Jane.
La página de la Unión Operativa Control de Tránsito reporta en la ruta 5, el sur, a la altura de Zapadores, un vehículo en pan. Y una colisión de Manuel Rodríguez, al sur, a la altura de Compañía, que ocupa una pista y puede generar alta congestión también a esta hora de la mañana. Arroba Radio Duna para que nos cuenten vía Twitter si hay algún incidente en las calles que valga la pena reportar. 7:40 a.m. Hablemos de economía, hablemos de cuál es la visión del mercado para el año 2015. Construyendo confianza, me imagino que es un título que tiene alguna razón en particular, ¿verdad? Y mejor se lo preguntamos directamente a nuestro entrevistado, que es Pablo Correa, que es el economista jefe de Santander, que ayer hizo justamente la presentación de esta visión para el año 2015. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias.
En una mirada rápida me surgen varias hartas preguntas, ¿verdad? Porque además la presentación incluye no solo la mirada local, sino también la mirada la mirada global, incluyendo Estados Unidos, China, India, Europa, etcétera. Pero lo de la apelación a la confianza, ¿con qué tiene que ver? Porque me suena a un pequeño mensaje un poquitito más político incluso de parte de la mirada de ustedes.
Y no tan pequeño. Porque mira, la verdad es que en general lo de los economistas como que se sacan el pillo y no entran a ese terreno.
No.
¿Cierto? Tan jugados que son los economistas.
Sí, claro, obvio.
Oye, hay un artículo notable en el Economist.
Sí, sí.
Ah, el poder de la confianza en sí mismo, sí, de los economistas y cómo se transforman en influyentes.
Sí, sí, no me caí muy bien, pero bueno.
Ay, si eran uno igual solo los periodistas, te pasaría lo mismo que te está pasando, así que no te preocupes.
Pero, mira, la verdad es que elegimos ese título para el 2015 porque la verdad es de que, siendo muy objetivo, es bastante difícil para el escenario local separar lo que suceda en el ámbito político con lo que suceda en el ámbito económico. Uh-huh. ¿Ya? O sea, creemos de que todo parte por tener un buen diagnóstico. Si tú vas a un médico y no te quiere dar el diagnóstico, difícilmente te va a dar un buen remedio.
Claro.
Y lo que nos pasó este año fue que tuvimos un shock que fue influenciado por el tema de reformas políticas. Y eso afectó a la economía y eso, independiente de dónde esté parado uno, en qué vereda, la verdad es de que objetivamente, incluso empíricamente, es un dato, ¿ya? Por supuesto, no puedes acusar de que todo lo que sucedió este año tiene que ver con el desempeño, ¿cierto?, político o el impacto de las reformas, pero sí parte importante. Y lo que nosotros vemos para el próximo año es que no hay un riesgo mayor, ¿cierto?, como alguna gente piensa de que puede ser un año medio apocalíptico, incluso recesivo. No, va a ser un mejor año que este, pero hay un riesgo no menor de que nos quedemos en un vecindario, por decirlo así, de un crecimiento en torno al 2, algo. ¿Ya?
Déjame preguntarte primero, para saber de hacia dónde vamos, de dónde venimos, así como para dejarlo nítidamente despejado. Un elemento que no sabemos cuánto pudo haber sido gravitante, porque no existe, entiendo, ninguna métrica para poder calcularlo, es la discusión política sobre la reforma tributaria, en menor medida la reforma educacional, pero otras que todavía están ahí en ciernes, como la reforma laboral
en particular.
Claro, pero también está el sistema de salud privado, la de pensiones, en fin, pero me imagino que la tributaria, en buena medida, de todas las reformas, es la que más impacto pudo haber tenido. No sabemos realmente cuán profundo, o sea, no sabemos cuánto la decisión de postergación de toma de inversiones pudo haber sido precisamente por la reforma tributaria, pero sabemos que tiene un impacto.
Claro.
La segunda, que lo han dicho los organismos internacionales, es la disminución o la ausencia más bien de inversiones fuertes, digamos, que vienen desde marzo del año pasado, que es fundamentalmente por el término del ciclo de las inversiones mineras y por el efecto reactivador del terremoto, que concluyó precisamente en marzo de ese año. Ahí tenemos esos, digamos, tres elementos puestos sobre la mesa. Pero hay que agregarle ahora lo que está pasando con la baja en el precio de las materias primas. Y eso está golpeando no solamente a una economía como la nuestra, sino que a otras también. Este es el escenario en el que estamos parados hoy día a fines del 2014. Tú dices, para el 2015 se está proyectando ¿cuánto más o menos? Para Latinoamérica y para Chile. Porque el Fondo Monetario Internacional hacía una proyección a principios de este año donde decía que el petróleo iba a superar la barrera de los $100. Y yo no sé dónde está.
La superó en algún momento, pero después se pegó una caída estrepitosa.
Cristian Lagarde no salió del hotel la semana pasada cuando salía, queríamos preguntarle por el tema del petróleo.
Por el petróleo, claro. Sí. No, mira, nuevamente, como te digo, yo creo de que algunas métricas sí hay. Entonces, porque tú, cuando tú miras el ciclo pasado, cuando este país crecía, ¿cierto?, a un 5-8 y algo, tampoco tenía que ver con un tema doméstico de reformas dirigidas por el gobierno particularmente tal, ¿ya? Y ahí tú tenías, ¿cierto?, entre comillas, un regalo que era el ciclo minero, el ciclo del terremoto, y eso se acaba y eso te explica cómo pasaste, ¿cierto?, de ese 5,8 al 4.
Claro.
Y efectivamente el 4 era lo que esta economía daba, ¿ya? Y el gobierno anterior tampoco hizo nada distinto para que ese 4 fuera permanentemente un 5,5 o un 6, ¿ya? Y eso también es un dato.
Que se le ha criticado, de hecho.
Exacto, ¿ya? Ahora la pregunta es, pues tú, nosotros mismos, a principios de este año decíamos la economía va a crecer en torno a un 4, pues un poco menos, y de repente nos encontramos que estamos bajo el 2. Y ahí tú empiezas a eliminar como los sospechosos de siempre. Y dices, bueno, el ciclo minero... sí, pero no lo puede, pero es parcialmente. El tema del cobre es súper engañoso, porque el tema del cobre nosotros lo medimos en dólares, y lo que ha pasado es que el dólar hoy día está en todo el mundo mucho más caro.
Buen punto.
¿Ya? Entonces, pues tú, cuando tú mides, cuando vendíamos a $4, lo vendíamos a $4.470. Hoy día lo vendemos a $2.90, pero a 616. Y esa caída, medida en pesos, incluso corregida por inflación, ha sido un 6%. En cosa de 2 años. ¿Ya? Lo cual es significativo, pero tampoco es que tú dices, sabes, de que acá tenés un shock brutal y es todo cobre. Entonces vas eliminando y efectivamente te va quedando.
Y la baja del petróleo también beneficia
y al país en general. O sea, Chile gasta un 6% de su ingreso como país en comprar petróleo. Y cuando te cae un 30%, eso es más plata, claro, la billetera,
o sea,
para el país.
Nos están cuidando de arriba, digamos, porque sí, hay algunas variables que nos permiten compensar, exacto, de alguna, exacto, manera. Vamos a las cifras,
entonces,
Pablo.
La pregunta es, pues, tú, nosotros para el próximo año estamos esperando un crecimiento de un 2,6. Uh-huh. Y por eso te digo un 2, algo.
Un punto menos de lo que pensó el ministro, o proyectó el ministro inicialmente para 2015.
Claro. Ahora también puedes decir, bueno, y es un punto más de lo que vamos a crecer este año. Y en ese sentido va a ser un mejor año. Y la gran duda, y que tiene que ver con el tema de las confianzas, es cómo logramos que ese 2,6 vuelva a ser un 4. Ya pensando ya más bien en el 2016. Es muy difícil.
Para 2016 este proyecto es un 3,5. O sea, tampoco son tan optimistas como para llegar al 4.
Claro, y mucha gente nos dice que somos demasiado optimistas.
Sí, además con un elemento adicional, que si uno mira el promedio, ayer yo lo citaba en el seminario de Corbanca con los expresidentes, las economías que conforman el Mercosur, fundamentalmente el 98% de ellas, que son Venezuela, Argentina y Brasil, tienen una proyección de crecimiento para este año, según el mismo FMI, que será el 0,2%,
muy
bajo. Las de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México, Chile, están del orden del 4,5% para este año. Pero digamos que Chile les tiende a bajar el promedio a esas otras economías de la Alianza del Pacífico, entonces está en una situación un tanto incómoda también. Sin embargo, miremos lo que está pasando en México. Yo hace un rato comentaba que ha tenido un desplome desde su máximo este año del petróleo de un 46%. La bolsa tuvo el peor resultado esta semana desde el 2009, con una baja también del peso mexicano muy, muy marcada. Entonces, tampoco es que sea una realidad solo local, es decir, chilena, sino que más bien regional, ¿no?
Sí, y América Latina se ve bastante mal. O sea, hoy día América Latina es la niña fea, ¿ya? Y tú lo ves desde el punto de vista del flujo de capitales, nadie quiere venir a América Latina. Lo cual te pone un desafío adicional. Antes era bastante más fácil captar recursos y captar flujos, ¿cierto? Hoy día tienes que diferenciar. Y ahí es donde entra nuevamente el tema de la confianza. Porque tú ves, pues, tu Perú es un competidor.
Claro.
Es un competidor de que, pues, tú, para el sector minero, te ofrece un precio de energía que es la mitad que el que tiene Chile.
Claro.
Y que es una economía que hoy día te está bajando impuestos y no subiendo. Entonces, ahí tú también tienes que empezar a decir, bueno, ¿qué te ofrezco yo? como economía para atraerte.
Conversamos con Pablo Correa, economista jefe de Santander.
Todas estas variables que estábamos mencionando de alguna manera nos vuelven más competitivos, no necesariamente por propia iniciativa, sino por beneficiarnos de cosas que están pasando a nivel global.
Exacto.
Eso es así. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las variables, Pablo? Porque no solamente de PIB vivimos también de lo que pasa con la demanda interna, qué es lo que pasa con la inflación, qué es lo que pasa con el empleo. El empleo es hoy día una preocupación. ¿Está bien que sea una preocupación o no vamos a registrar un incremento fuerte en la cesantía? Pensando en la proyección al 2015-2016.
Sí, pensando, a 2015 efectivamente no solamente el producto vivimos y yo te digo, mirando los números va a crecer un punto más. Va a tener probablemente casi dos puntos menos de inflación. Uh-huh. Va a tener un tipo de cambio más competitivo. Va a tener una tasa de interés más baja. ¿Ya? O sea, las noticias no son malas. El riesgo está en el mercado laboral. Uh-huh. Nosotros estamos viendo un desempleo promedio de un 7,4. Ahora, cuando tú dices, bueno, mira, para la crisis del 2009 el desempleo llegó al 10 y más que 10.
Un punto más, ¿cuánta gente desempleada más es, más
cerca
o menos?
Cerca de 80.000 personas. ¿Ya? Ahora, si tú le sumas...
Antes decían un estadio nacional.
Un estadio nacional,
lo que pasa es que después de la remodelación...
Ya chico, ya no calza.
Ya no
es
lo mismo.
Es como 1,5.
Es como un estadio nacional con Rod Stewart, ¿cachai? Como en esa época.
Claro. Y si tú le sumas 60.000 personas este año, estamos hablando más o menos de 140, 150.000 personas, y en realidad trabajadores, si piensas que cada trabajador, no sé, es un padre de familia, familia promedio, tres personas en Chile, son casi 500.000 de personas. Y ese es un factor de riesgo importante. ¿Ya? Ahora, con todo, el 2015 va a haber un conjunto de herramientas que nos va a ayudar. Vamos a tener un gasto fiscal mayor, y eso es un dato. Va a ser el primer presupuesto de esta administración. Este año heredaron el de la administración pasada.
Claro, se aprobó el año pasado por Sebastián Piñera y se empieza a ejecutar por parte de Bachelet.
Exacto. Entonces van a tener su primer presupuesto, que es un presupuesto más contracíclico. Va a tener una tasa de interés que el Banco Central hizo la pega este año y la vamos a anotar el 2015, y va a tener un tipo de cambio que en promedio te va a favorecer al sector exportador y general no cobre. Entonces son buenas noticias y te da como una ventana oportunidad.
Ya.
Así es como nosotros lo vemos.
A pesar de que el próximo año también vuelven discusiones políticas como por ejemplo el de la reforma laboral y de la reforma al sistema de pensiones, que pueden marcar también harto el debate durante por lo menos el primer semestre y que podrían tener algún impacto. Sí. A pesar de eso,
mira, yo te diría de que las reformas más bien sectoriales, como puede ser el tema de la reforma sanitaria, la reforma previsional, afectan, pero como te digo, más bien cosas puntuales. Y yo diría de que el capital es bastante menos ideologizado de que uno piensa, es bastante práctico.
Veo oportunidad y la toma, o si
exacto,
no, digamos.
Exacto, y le da lo mismo. Entonces, y tampoco creo de que haya un pánico así que digan, o sea, es que no van a cambiar la constitución y ahora todo va a ser de todo.
¿Tú te deberías decir que ya están internalizadas por una parte del mercado o por el mercado completo toda esta reforma?
Yo diría que el riesgo es la reforma laboral. Porque el riesgo de la reforma laboral, que es igual que la tributaria, es transversal, afecta a todos. O sea, al final usted dice, bueno, la reforma tributaria, más allá de cómo se discutió, bueno, tú dices, tenía un proyecto que antes lo descontaba al 20% y hoy día lo tengo que descontar al
27%. O sea, que se paga más, punto.
Exacto, punto.
El de la laboral, que muchos dicen que en estricto rigor es una reforma sindical más que laboral.
¿Y este desempleo está calculado suponiendo algún tipo de reforma laboral o simplemente con las variables que hay hoy día?
No, con las variables hoy día y más bien...
O sea, ¿podría incrementarse...? Por el temor que genere el impacto de la reforma laboral.
Eventualmente. ¿Ya? Entonces, al final del día, eso es lo que te va a jugar el próximo año. ¿Ya? No te va a jugar la macro. La macro está bastante clara. Y la macro ya te la jugaste este año. El Banco Central ya hizo la pega, el Ministerio de Hacienda ya hizo la pega, el resto del mundo hizo la pega. Entonces, ¿cómo pasas de ese 2,6, que puede ser cierto, ojalá un poco más, eventualmente un poco menos, dependiendo de cierto de lo que pasa afuera, cómo logras garantizar de que volvamos al 4 en 2016? Esa es la pregunta.
Pablo, ¿qué sector está más afectado hoy, dirías tú, desde el punto de vista sectorial? Porque si uno va desagregando, te dicen, no sé, voy a ser bien específico, y probablemente un poco majadero, pero para que se entienda el ejemplo, no sé, el que vende camiones, porque entre el cambio de sistema tributario más el término del ciclo de inversiones mineras, las ventas bajaron un 40%. Entonces ellos de verdad que se ven muy afectados. ¿Hay algún sector de nuestra economía que le vaya a costar más hoy día? Estoy pensando en quienes nos van escuchando hoy día. Y si yo trabajo en este lado, en este otro,
claro.
Lo estoy sintiendo y a mí me va a durar esto más tiempo.
Sí. Yo diría, mira, todo el sector exportador está muy contento. Tú hoy día hablas con los agricultores y están felices. Uh-huh. O sea, y probablemente el próximo año, en términos sectoriales, va a ser el sector de la economía que más crezca. incluso sobre el 5%. Todo el sector industrial, exportador también, forestal, etcétera. Los sectores más vinculados a la demanda interna, ¿ya? Están mucho más complicados. Tú hoy día veías, pues, tú lo que había pasado con la venta de automóviles.
Claro. ¿Ya? Viene la economía y negocios del mercurio destacado en la página 1.
Claro.
Que cayeron un 29% la venta de autos nuevos en noviembre, que es el peor descenso del año, y bajan al nivel de febrero del 2012.
Exacto. Entonces tú vas a tener, pues, tú el sector construcción, está complicado. El sector construcción, pues, tú vinculando con el empleo, sectoralmente tiene un desempleo del 12% hoy día. Y es muy intensivo en mano de obra, ¿ya? Entonces, todo lo que esté más vinculado al mundo netamente doméstico es lo que va a estar más complicado. De hecho, este año, pues, si tú hicieras un ejercicio totalmente hipotético y dijeras, ¿qué pasa si Chile fuera una economía cerrada? Estaríamos en una recesión y una caída del producto de cerca del 1,5%, que es lo que está pasando con la demanda interna propiamente tal,
¿ya? Y qué interesante ese cálculo. ¿Una economía cerrada cómo? ¿Cuál? Si fuéramos, no, ¿como qué país?
Tal vez como Corea del Norte,
como ya, Corea del Norte. Es que puede imaginar el extremo.
Claro, ya, o sea, si tú le restas todo lo que tiene que ver con comercio exterior, ¿ya? Y te quedas solamente con la demanda interna hoy día está cayendo en torno a un 1,4-1,5%.
Pablo Correa, así como a modo de conclusión, si tú tuvieras que decir el 2014 va a ser de determinada forma y el 2015 será... Para que quede más o menos clara cuál va a ser la diferencia entre un año y otro.
Mira, yo veo el 2015 como si esto fuera un partido de fútbol. Este es el medio tiempo.
Ahora, el 2014.
El 2015 es el medio tiempo, cuando volvemos a los camarines y el entrenador nos da cierto... un
speech
y nos da la arenga. Ese tiene que ser el 2015.
Yeah. ¿Ya? O sea, espérate, eso suena súper bien, pero también puede ser del terror.
Porque, si la arenga no convence,
a la vuelta, a la salida de la cancha, te pueden meter una tremenda goleada y te tienes que ir para la casa con la derrotado.
Exacto. Y ese es el riesgo, pensándolo ya en 2016, y que volvamos, ¿cierto?, a tener un crecimiento que en promedio nos acostumbremos a un 2,5, 3%.
Ya, ¿qué tiene que decir la arenga del entrenador, entonces?
Tiene que construir confianza, ¿ya? Y la confianza tiene que ser mutua, ¿ya? De lado y lado.
Uh-huh. Ya.
Pablo, vamos a volver a conversar el próximo año. Sí. Esto queda grabado, te quiero
decir. Me cobra la palabra.
¿A qué altura del año le hacemos una revisión?
No, me pone cobrando la palabra de poco.
Desde marzo.
Sí,
tiene derecho a hacerla como el Banco Z, puede hacerla trimestralmente.
Claro. Bien, pues Pablo Correa, economista jefe de Santander, un millón de gracias por venir.
No, gracias a
usted. Que estén muy bien.
Chao. 7:56, 4 faltan para las 8:00 a.m. Terminamos, 1:00, empieza las noticias en Duna. Más adelante seguimos con la Hablemos en Off. Gracias por acompañarnos en esta primera hora de actualidad.
Buenos días.